Romanos 8, vamos a leer desde el verso 28. Hace 8 días hablábamos sobre que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y ahí sigue Pablo hablando unas cosas bastante interesantes. Y ese y del verso 28 nos muestra que es una continuidad de lo que Pablo viene hablando, porque no solo sabemos que nos espera la glorificación de los hijos de Dios, sino que en medio de nuestras debilidades el Espíritu Santo nos ayuda, pero hay otra cosa que Pablo le comienza a añadir y va a decir unas cosas bastante tremendas en los pasajes siguientes, pero hoy solo vamos a leer el 28 y el 29, que es el tema que vamos a tratar hoy sobre a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, que es una frase que ahí aparece en el verso 28 y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es el título de la enseñanza. Esto es conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, lo primero que quiero que miremos es un poco esa frase: sabemos que a los que aman a Dios. Nosotros debemos ver que lo que Pablo va a decir en adelante es para aquellos creyentes, porque ¿quiénes son los que aman a Dios? A los que mucho se les perdona, mucho aman. Pero también nosotros nos damos cuenta, y eso es algo que uno ve, percibe, y no solo ve y percibe en la experiencia en medio de la iglesia, sino que por las escrituras vamos a ver que no todos los creyentes aman a Dios de la manera que deberían amarle. Entonces hay un pasaje ahí en Juan 21, donde el Señor le habla a Pedro y le hace unas preguntas, y en medio de esas preguntas nosotros descubrimos que verdaderamente no todos los creyentes aman al Señor, sino hay una clase de creyentes que expresan de una manera más pura y más real su amor al Señor. Los pasajes siguientes que vamos a leer son para esos creyentes, porque no a todos los creyentes les pasan cosas que les ayudan a bien. Muchas veces la infidelidad al Señor, la desobediencia, la rebelión de muchos creyentes puede traer cosas sobre su vida que Dios nunca mandó y que no lo ayudan a conformarse a la imagen de Cristo, sino al contrario, muestran cómo su vida está alejada totalmente de lo que el Señor quiere. Entonces quiero, antes de hablar lo que viene, lo siguiente que viene, mostrar si todos los creyentes aman a Dios o no aman a Dios. Pablo habla de Demas y dice que Demas lo abandonó porque amó más el mundo que al Señor. O sea que eso nos muestra que hay creyentes que aún la escritura deja el nombre, que pueden abandonar al Señor por su amor al mundo. Entonces no todos los creyentes aman a Dios, entonces no todo lo que vamos a hablar de ahí en adelante es para todos los creyentes, sino para un tipo de creyentes. ¿Cuáles? Los que realmente tienen un amor verdadero por el Señor. ¿Sí? ¿Por qué lo decimos? Mira lo que le dice el Señor ahí en Juan 21, verso 15 a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esta pregunta nos muestra varias cosas. Que el Señor realmente quería hacer algo con Pedro, y ahí notamos por qué el Señor le había dado un lugar privilegiado a Pedro. Porque el Señor sabía que en el corazón de Pedro había algo verdadero para el Señor mismo. Eso hacía, el amor de Pedro hacia el Señor Jesús, hacía que entre los 12 el primero fuera Pedro. Porque esa relación especial de Pedro hacia el Señor hacía que el Señor le diera más de su gracia, más de su llamado, más de la obra que él, de la parte de la obra que el Señor había predestinado para ellos. Pero no solo nos destapa el corazón de Pedro, sino nos muestra el nivel de amor que hay entre los discípulos muchas veces. Mira, el Señor mismo le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? O sea, puede mostrar que hay personas que aman más al Señor que otros. Como el caso que acabamos de mencionar. Demas, Pablo habla de él y dice que amó más el mundo. Entonces, hay cristianos que aman el mundo y hay cristianos que aman verdaderamente al Señor. ¿Por qué lo decimos y por qué hacemos diferencia? Porque vamos a leer pasajes de ahí en adelante que nos muestran qué cosas le suceden a los que aman a Dios, pero es solo a los que aman verdaderamente a Dios en Cristo Jesús. No es para todos los creyentes. Sí, a veces aplicamos los versos para todas las personas, pero Pablo hubiera podido decir, y sabemos que a los que están en Cristo todas las cosas les ayudan a bien. Pero es que todos los que están en Cristo, no todos aman verdaderamente al Señor. ¿Sí? Hay un amor especial entre los discípulos. Hay un amor más cercano al Señor, más todas las cosas que esa persona vive, más le van a ayudar a bien. Pero también una persona que vive lejos del Señor toma muchas decisiones que en su vida le van a afectar y no generalmente son para bien, sino son para pérdida, para ruina, para vergüenza. Entonces, estos pasajes que vamos a leer de ahí en adelante son para los que aman a Dios. Y mira que Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. O sea, tu amor me lo vas a demostrar cuidando a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Todos nosotros, de alguna manera, sabemos cómo está nuestra relación con el Señor. Si el Señor nos preguntara en esta noche, Pablo, ¿me amas? ¿Cómo respondería? Sí, el Señor sabe quién lo ama. Y los creyentes saben cuánto están amando al Señor o no lo están amando. A tal punto que Pedro le dice al Señor, Señor, tú lo sabes todo. ¿Sí? Esto es para los que verdaderamente aman al Señor. Esto es para los que verdaderamente siguen al Señor. Y mira lo que sigue diciendo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, el amor al Señor se demuestra de muchas maneras. Hay varios pasajes que nosotros encontramos personas que realmente aman al Señor. Mira cómo Pablo habla ahí en Filipenses 3. Uno ve que el más grande de los apóstoles entre los 12 fue Pedro. Pero después de los 12, el más grande de los apóstoles fue Pablo. ¿Qué hizo que estos hombres fueran tan sobresalientes? Había algo en ellos que realmente nos muestra que hay creyentes que aman verdaderamente al Señor más que otros, ¿sí? Hay un nivel de comunión, hay un nivel de entrega, hay un nivel de compromiso diferente en cierto tipo de creyentes. Hay un nivel de amor diferente en ciertos tipos de creyentes. Mira cómo Pablo habla. Filipenses 3. Estas palabras de Pablo nos muestran claramente su amor, Como decíamos, el Señor sabe, pero Pedro también sabe si ama al Señor. Así nosotros sabemos que el Señor sabe quién le ama, pero nosotros sabemos si le estamos amando a Él o si estamos luchando en nuestro corazón con otras cosas. Sí, ahorita lo vamos a mirar. Dice Filipenses 3:7, mira cómo Pablo habla. Dice, hablando del judaísmo y de todas las cosas que antes él podía enorgullecerse en su carne, decía, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, una persona que ama al Señor es una persona, como el Señor le dijo a Pedro, que está dispuesto a servirle al Señor y a los que son del Señor, pero una persona que ama al Señor también está dispuesto a perder muchas cosas por Cristo. Él no, su corazón no combate con nada. Su corazón tiene un solo dueño, un solo Señor, un solo amo, y su corazón vive en pos de eso y demuestra su amor a Cristo, que cada vez que él siente que algo quiere competir con el Señor, lo pone a los pies del Señor. Es una persona que está dispuesta a perder por el Señor, a sufrir por el Señor, a entregar por el Señor, como María. ¿Cómo sabemos que María amaba al Señor? Ella estuvo dispuesta a romper el frasco de alabastro a los pies de Cristo. No le importó lo costoso que era el frasco, sino que lo entregó, ¿sí? Mira lo que dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es un creyente que ama, que no le importa nada más y aún las otras cosas las tiene por basura cuando las compara con Cristo. ¿Sí? Eso nos demuestra que hay personas que realmente aman al Señor. ¿Cómo sabemos que una persona ama al Señor? Mira que el Señor un día dijo, y ya lo hemos dicho muchas veces, solo lo estamos haciendo a manera de introducción por lo que vamos a ver. El que me ama, mi palabra guardará. Si usted ama al Señor, usted debe ser como el salmista que suspira. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Y en tu ley me deleito de noche y de día. Si usted tiene ese suspiro por el Señor, tiene ese deseo de romper todas las cosas por el Señor como Pablo, es que usted ama al Señor. Si usted tiene ese deseo como el salmista por el Señor y por la ley del Señor, es que usted ama al Señor. Entonces lo que hoy vamos a decir es para usted. ¿Sí? Para los que anotan, Salmo 119:97, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O también como el otro salmista, mira cómo dice el otro salmo, el salmista. Salmo 73, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es como Pablo. ¿A quién tengo, Señor? Solo a ti. Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Esa es una persona que ama. Si usted en su corazón sabe que su único anhelo es Cristo y no hay otros deseos en la tierra, usted está incluido entre los que ama. Si usted ama la ley del Señor, usted está incluido entre los que ama. Si usted está dispuesto a perder muchas cosas por Cristo, usted está incluido entre los que ama. Mira cómo hablaba la Sulamita. Esta palabra me parece tan preciosa. Cantares 5:8. Se los leo. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Usted siente ese amor por el Señor que a veces cuando no está cerca a Él, usted siente que se enferma, usted siente que no puede vivir, usted siente que solo haya paz, seguridad, tranquilidad cuando está cerca de Cristo. ¿Usted siente que lo único que le produce alegría es Cristo, estar con Él, su comunión con Él, su oración, sus tiempos de la palabra, sus tiempos cuando lo puede contemplar y acercarse a Él? ¿Usted ha sentido que se enferma cada vez que tiende a alejarse del Señor? ¿Usted ha sentido que se enferma cada vez que tiende a apartarse de Él? ¿O que Él tiende a apartarse de usted? Eso quiere decir que usted verdaderamente lo ama. Díganles, oh doncellas de Jerusalén, si veis a mi amado, hacedle saber que estoy enferma de amor. ¡Qué frases tan preciosas!, ¿no? Entonces, si usted es de esos creyentes, lo que vamos a leer en Romanos es para usted. Todas las cosas que usted viva le van a ayudar para bien. Si usted ama al Señor, si usted anhela al Señor. Personas constreñidas, a veces de dolor como enferma, pero también constreñidas de sentirse cautivados por lo que Cristo hizo por usted. Mira cómo Pablo lo dice, ese sí lo podemos leer. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 14. Así como la Sulamita habla de ese amor enfermo, ese amor como doliente, Pablo habla de un amor constreñidor interior. Que ese fue el que, de ese también habla Jeremías. Jeremías dijo que, y hay una canción muy preciosa de eso, Jeremías dijo que la palabra del Señor había sido para él humillaciones y sacrificios. O sea que entre más se le obedecía al Señor, más problemas se le venían y dificultades, pero que había algo que en su interior no lo podía apagar, que era como un fuego. Sí, ese constreñir interior, mira cómo Pablo lo dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, o sea, Pablo se sentía por dentro constreñido y comenzaba a meditar. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un amor que nos lleva a vivir por Cristo, a morir por Cristo, es algo que nos constriñe. Si usted siente eso que lo constriñe, si usted siente eso que lo carga, es que usted es de los que aman a Dios. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 3. En este pasaje Juan nos va a hablar si es de, si hemos sido de los que hemos conocido el amor, de los que vivimos en el amor, si somos de los que permanecemos en ese amor. Porque definitivamente todo creyente en mayor o menor medida ha contemplado el amor de Cristo. Eso es lo que lo ha salvado. Pero no todos, todo creyente persevera en ese amor, no todo creyente anda en ese amor. Como lo decíamos, no todo creyente ama a Dios como debería amarlo. Mira lo que dice Juan 3, primera de Juan 3:16. En esto, hablando de la relación con los hermanos, si tú demuestras tu amor, ¿cómo tratas a los hermanos? Que eso fue lo que el mismo Señor Jesús le dijo a Pedro. Si me amas, vas a cuidar a los pequeños. Entonces está hablando de ese amor entre los hermanos. Y dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Como dice Pablo, eso es lo que nos constriñe. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, el amor de Dios mora y se expresa, permanece en la medida de nuestra relación con las demás creyentes, primeramente. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Lo mismo decimos de Romanos 8:28. A los que aman verdaderamente a Dios no son los que aman de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pero esto es lo que decíamos al comienzo. No, si nuestro corazón, cuando escucha esos versos como los que acabamos de leer, suspira y siente gozo porque sabe que dentro de nosotros hay ese amor para Dios, es que estos pasajes son para nosotros. Pero si su corazón lo reprende, sí, porque a veces usted ha escuchado cuando alguien algo dice el Señor y por dentro usted siente como que algo le dice, oiga, póngase las pilas, como despierte que usted no está ahí. Ese no es su estado, eso no es lo que hay en su vida, eso no es lo que hay en su experiencia, eso no es lo que hay en su diario vivir, sí, a veces nuestro corazón es nuestro más grande juez. ¿Sí? ¿No les ha pasado? A veces uno no necesita una persona que le esté haciendo así. A veces por dentro el que le está haciendo así es el mismo corazón, diciéndole, como cuando hay una alarma. Pum, 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 pum. Peligro. ¿Sí? Si nuestro corazón no reprende, debemos examinarnos porque hay algo que está mal. ¿Sí? Así como la ambulancia solo suena cuando hay un enfermo dentro. Si su ambulancia está sonando en su corazón es porque hay algo enfermo en usted. Y debe examinarlo. Si no, pues siga. Con gozo, porque si su corazón le da paz, es que de pronto está andando bien delante del Señor. ¿No? Como dice Juan. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si usted no siente esa alarma en su corazón, confianza tenemos en Dios. Entonces puede seguir con paz y lo que vamos a decir es para usted porque usted realmente ama a Dios. Pero si todavía su corazón lo reprende, hay algo que hay que ponerle cuidado, ¿no? Porque cuando hay enfermedad interna, problemas internos, Dios no se responsabiliza de lo que nos sucede externamente. ¿De quiénes Dios se va a responsabilizar? De todas las cosas que le suceden para bien. De los que aman a Dios. ¿Sí? Porque hay mucho sinvergüenza que de verdad hace unas cosas y después dice, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque su corazón hay algo enfermo, malo, que hace que muchas de sus situaciones solo sean pérdida para su vida espiritual. Pero si usted ama al Señor, si su corazón no lo reprende, usted tenga toda la confianza que lo que vamos a leer hoy es para usted. ¿Sí? Sí, entendimos por qué la aclaración. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Romanos 8:28. Y dice, y sabemos, y esto debemos saberlo, que a los que aman a Dios, Ya dijimos algo, hay mucho, cuando hace poco en la serie que estamos compartiendo los domingos sobre las siete iglesias, hablamos del amor a Dios, porque eso fue algo que perdió la iglesia en Éfeso. Entonces no vamos a profundizar mucho en eso. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo va a comenzar a hablar muchas cosas que van a sucederle o pueden sucederle a un creyente, y Pablo dice, mire, usted tenga la certeza que si usted ama verdaderamente al Señor, todo eso le va a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque el creyente no solo debe saber que el Espíritu nos ayuda interiormente, sino que exteriormente confiamos en la soberanía de Dios, en el cuidado de Dios de todas las cosas. Que detrás de todo lo que se vive en esta tierra hay un Dios que controla cada una de las situaciones que viven especialmente sus hijos amados. Vamos a leer varios pasajes. Eclesiastés capítulo 7, verso 14 nos habla un poco de esto. Hay días buenos y hay días contrarios. Y eso, detrás de esos días tenemos un Dios soberano, un Dios que controla todo, un Dios que gobierna todo, un Dios que nunca las cosas se le han salido de las manos, un Dios que se enseñorea de los hombres, un Dios que usa las cosas que viven los hombres para llevar a cabo su propósito. Sí, aunque a veces que parezca que las cosas aparentemente a nuestros ojos salieran mal, Dios todo lo usa para el bien de sus hijos amados. Mira lo que dice Eclesiastés 7, verso 14. En el día del bien, goza del bien. O sea, Dios organiza días buenos, días agradables, días donde tenemos experiencias buenas. Pero mira lo que dice. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Ahí vemos cómo Pablo entiende que todas las cosas que viven los que aman a Dios, Dios las hace. Dios las organiza, Dios planea nuestros caminos para que nuestros caminos beneficien nuestra vida espiritual. Dios hace días buenos y Dios hace días malos. ¿Por qué Dios hace días buenos? Porque Él es bueno. ¿Y por qué Dios hace días malos? Porque Él también es bueno. Porque en ambos días nosotros aprendemos. Ahí el versículo mismo lo dice. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin, o sea, ¿cuál es el objetivo de Dios? Aún en todas las cosas, aún en los días buenos y en los días malos, a fin de que el hombre nada halle después de él. Nosotros debemos aprender que las circunstancias que el Señor usa generalmente están tratando es nuestro corazón, para bien nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a veces de permitir que nuestro corazón llegue a amar otras cosas que no son el Señor mismo. O a veces las mismas cosas nos quitan la mirada del Señor mismo. A veces yo he tenido mucho la experiencia de estar muchas veces en medio de los hermanos y comenzar a mirar a los hermanos, mirar la iglesia, mirar las situaciones, las reuniones, y a veces digo, Señor, ¿qué pasó con aquellos días de tanta gloria, de tanto gozo, de donde tu espíritu se manifestaba, donde las reuniones eran gloriosas, muchos hermanos, una comunión preciosa? Porque hay días donde la comunión es tan difícil, las prédicas a veces ni las queremos escuchar, a veces la alabanza tan seca, porque a veces todo es tan desagradable, Señor. Y yo he sentido que el Señor me dice, lo que yo quiero es que tú no te enamores de la iglesia. Yo quiero que tú te enamores de mí, no de la iglesia. Pon tu mirada en mí, no en la iglesia. Porque a veces tenemos esa tendencia a ver la iglesia tan preciosa que como que nos volvemos idólatras aún a la misma iglesia. Pero cuando la iglesia no es tan preciosa, no hay tantos hermanos, no es tan bonita la alabanza ni la predicación tan gloriosa, tenemos la tendencia a menospreciar el asunto. Pero lo que el Señor está tratando, a veces aún con la situación difícil en la que estamos, es nuestro corazón. A ver si nuestro corazón lo halla única y exclusivamente a Él, o si vamos por otras cosas. Imagínate, nosotros como siervos del Señor somos llamados a amar al Señor. Pero imagínate yo enamorarme de la esposa del Señor. Es como raro, ¿cierto? Somos amigos del esposo, no los novios de la esposa. El novio es Cristo. Pero a veces tenemos la tendencia, y no solo en esto, hermano, tenemos la tendencia de enamorarnos y de idolatrar cosas que al Señor no le gusta. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos pone en situaciones donde Él le quita el agrado a ciertas cosas, le quita el deseo del corazón nuestro a ciertas cosas y nos hace comer como pan de dolores, para que nuestro corazón no se aferre a eso, sino que podamos amarlo a Él únicamente. Entonces, ¿esos días malos son buenos o no son malos? Lo que usted debe aprender es en esos días malos es a pensar por qué le está pasando eso. Medite. ¿Sí? Hay unos salmos que son bien fuertes. Dice el salmista, no sea como el caballo, que no entiende, o sea, que toca golpearlo para que entienda. A veces uno debe meditar en lo que está viviendo y aprender de eso. ¿Sí? Hace poco pasaron unas situaciones y en estos días me pasó. Comencé a preguntarle al Señor por qué no estaba permitiendo una cosa. Porque generalmente el Señor comienza a dar y uno se da cuenta cuando el Señor es bueno, pero también uno se da cuenta cuando el Señor comienza a cerrarle y a no permitirle cosas. Comencé a preguntarle al Señor y a meditar en el asunto por qué me estaba pasando eso a mí. Y orando y orando, y un día en oración vino la respuesta, así como si el Señor me mandara un correo. Me recordó una situación que yo hice y me mostró que en esa situación había mostrado mucho orgullo, terriblemente orgullo. Y por ese destello y esas palabras que dije, me había puesto una pequeña corrección. ¿Por qué no permitía ciertas cosas? Porque mi corazón estaba errado en ciertas cosas. Y Él necesita, como buen padre, tratarnos. Entonces permitió cosas malas, que a mis ojos eran malas, pero lo que el Señor quería era tratar con algo que estaba mal en mí. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque para que nosotros seamos conformes a la imagen de su Hijo, Dios necesita pasarnos por ciertas cosas. Entonces Dios hace lo uno como lo otro. Nosotros hoy en día hablamos mucho del diablo, el cristianismo habla del diablo, y me gustó mucho una frase del hermano Miguel Núñez. Yo no tengo que arrebatarle nada de las manos al diablo, yo no tengo que reclamarle nada de las manos del diablo, porque mi vida no está en las manos del diablo, sino está en las manos de Dios. Y si mi vida está en las manos de Dios, ¿quién contra nosotros? Lo que yo debo saber es que muchas veces el que no lo permite y el que hace mis días a veces malos, también es Dios. ¿Para qué? Para tratar conmigo. Porque eso nos ayuda bien. Pero ahorita vamos a ver cuál es el bien que hablan las Escrituras. Mira lo que dice Lamentaciones 3, verso 37, después de Jeremías. El libro de Lamentaciones, como su nombre lo dice, fue escrito por el profeta en medio del juicio de Dios para Israel. En medio de un juicio terrible, donde lo único que le salía al profeta eran lágrimas, días malos, días de angustia, días de pobreza, días de escarnio, días de muerte, días de sequedad. Dios también habla y Dios también enseña. Y por eso se escriben esos libros como Lamentaciones. Pero mira lo que llegó a escribir Jeremías, que es lo mismo que llega a decir Pablo ahí en Romanos 8. Todas las cosas las controla Dios y nos ayudan para bien. Mira cómo lo dice, 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Una hermana, pasando una prueba terrible, nos decía, oye hermano, es que yo no puedo pensar que Dios permita que nos suceda algo malo a nosotros. Yo no puedo pensar, Dios es bueno y nosotros debemos saber que Dios es bueno y su propia naturaleza no produce nada malo. Lo que también debemos saber es que Dios sí le permite a Satanás, que es el autor del mal, hacer ciertas cosas. Pero ¿por qué dice Jeremías en Lamentaciones que Dios está detrás de todas esas cosas? Porque Satanás no podría hacer nada si él no se lo permitiera, ¿sí? Entonces mira lo que dice él, Pregunta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O sea, ¿cómo podemos ver ciertas cosas y pensar que detrás de esas cosas, de todos modos, no está Dios? Si Él a veces lo permite. Pero para nuestro bien, ¿no? Ahorita vamos a leerlo. ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? O sea, se pregunta Jeremías. O sea, ¿del Señor no vienen las cosas buenas y no viene lo malo? Porque todo lo que sucede aquí en la tierra comienza por algo que Dios dijo allí en el cielo. ¿Se acuerdan cuando Pedro, hace 8 días hablábamos? ¿Cuándo fue? Y le dice el Señor a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos. Y o sea que lo que iba a pedir vivir Pedro aquí en la tierra era porque ya le habían dado permiso a Satanás en el cielo. No hay nada que nos ocurra que Dios no lo permita. Nosotros tenemos que tener esa seguridad. ¿Por qué, hermanos? Porque miren que es muy curioso, muchas veces hay cristianos que llegan a pasar pruebas tan terribles y se escandalizan porque de alguna manera piensan que Dios no está involucrado en el asunto. ¿Sí? Y eso es tal vez lo más difícil de una prueba. Pensar que como si Dios no estuviera ahí. Lo que pasa es que no entendemos el fin de las pruebas. El porqué de las pruebas. El para qué de las pruebas. ¿Sí? Y mira lo que dice. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Porque a veces en las pruebas nos lamentamos. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a este sí, a mí no? ¿Y por qué? Porque tal vez tú eres de los amados. Y los amados del Señor van a experimentar ciertas cosas que no experimentan todos. ¿Sí? Los amados del Señor van a experimentar cosas buenas y cosas malas para la formación del carácter de Cristo en ellos. Que eso es lo que vamos a leer ahorita. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. O sea, si hay algo que nos debe lamentar, si hay algo que nos debe avergonzar, si hay algo que nos debe llevar a pensar, realmente son nuestros pecados. Las cosas que vivimos externamente debemos saber que nos ayudan a bien. ¿Cuál es el bien de las cosas que Dios permite en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de las cosas que Dios permite en nuestra vida? Mira lo que dice Pablo. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios permite que las cosas nos ayuden a bien porque Dios tiene un propósito. Y según ese propósito, Él nos llama. Porque a los que antes conoció y a los que Él llama, ya los conocía de antemano porque Él es omnisciente. Y a los que conoció también los predestinó. Pero vamos a ver el por qué y cuál es el fin del destino y de las cosas que el Señor permite para nuestro bien. A fin, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, porque Dios nos ha llamado, porque antes nos conoció y nos predestinó para que fuésemos como su Hijo, para que el carácter de Cristo fuese formado en nosotros. O sea, las cosas que Dios permite en nuestra vida es porque Dios tiene un fin, que lleguemos a ser como su Hijo. La palabra imagen, que es desde el comienzo de la Biblia, nosotros la encontramos, es una palabra que nos habla de representación. Hay un pasaje que es muy conocido cuando fueron a probar al Señor y le trajeron una moneda. ¿Debemos pagar tributo a César o no debemos pagar tributo? Entonces el Señor cogió la moneda y les dijo, muestre, ¿de quién es la imagen? ¿De quién es la imagen? Pues de César. Entonces, ¿a quién le debemos dar? Pues a César. Entonces, de alguna manera, la imagen de César en la moneda representaba el imperio de César y la manera como se hacían transacciones en el imperio romano. ¿Sí? La imagen habla de representación. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, es que el hombre nos represente en la tierra. Que cuando las personas vean al hombre, ¿vean a quién? A Dios mismo. Así como cuando veían la moneda, ¿a quién estaban viendo? A César. Que cada vez que cuando las personas vean a los hombres de Dios que aman a Dios, la intención de Dios es que vean a Cristo formado en ellos, el carácter de Cristo en nosotros. Por eso las cosas nos ayudan a bien, porque las cosas tienen como fin formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. La palabra para que seamos hechos conforme habla de un trabajo de Dios en la vida de nosotros. No cuando tú crees, eres salvo y el Espíritu de Cristo viene a morar en ti. Pero eso no quiere decir que seas como Cristo. Para que tú llegues a ser como Cristo, Dios tiene que pasarte por ciertos procesos, por ciertos trabajos, por cierta obra en tu vida, para que Cristo sea formado y expresado y tú puedas representarlo a Él aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Hombres que sean como su Hijo. Pero eso no se da de la noche a la mañana. Dios usa soberanamente las circunstancias, como venimos diciendo. Hay dos pasajes que nos hablan un poco del trabajo de Dios en nosotros, de la mano de Dios formándonos. Vamos a leerlos. Uno está en Jeremías y otro en Malaquías. Jeremías capítulo 18 nos habla de un pasaje que es precioso, muy conocido, cuando el profeta va y visita la casa del alfarero, porque el alfarero va a formar algo. Y eso es lo que habla Pablo en Romanos 8, 28 y 29. Para que seáis hechos conforme. O sea, Él nos va a dar una forma. Porque a veces somos como una masa de barro ahí sin forma. Pero Dios quiere hacer algo precioso en nosotros. Quiere darnos una forma. ¿Sí? ¿Cuál es esa forma? Cristo en nosotros. Cristo tallado en nosotros. La imagen de Cristo, el carácter de Cristo. ¿El carácter de Cristo cuál es? El fruto del Espíritu. O sea, ¿qué es Cristo? Amor, paciencia, bondad, fe, templanza. Eso es Cristo. Y eso que es Cristo debe expresarse en nosotros. Y Dios va a usar las circunstancias externas para que eso sea formado en nosotros. Las personas que rechazan las circunstancias que Dios les permite vivir son aquellas que están rechazando el trabajo de Dios, porque Dios soberanamente organiza las cosas para trabajar en ellos. Por eso Pedro le dice a los jóvenes, porque generalmente la persona que ya ha madurado un poco en Cristo ya ha entendido que detrás de sus circunstancias está Dios mismo, pero a veces cuando uno está nuevo, creyente y comenzando a caminar con el Señor, uno mira mucho los instrumentos, así como el carpintero tiene puntilla, tiene martillo, tiene serrucho, así Dios tiene sus instrumentos, y muchas veces sus instrumentos son personas, son circunstancias, son dificultades, pero uno debe ver detrás quién está trabajando. Nosotros debemos ver que detrás de nuestra vida está trabajando Dios. ¿Sí? Eso nos va a ayudar profundamente a saber soportar y esperar en el Señor. Como le dijo Pedro a los jóvenes. Jóvenes, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque uno a veces tiene muchos afanes, muchas por dentro, pero Pedro dice, echen toda su ansiedad sobre Él. ¿Sabiendo qué? Que Él tiene cuidados de vosotros. ¿Sí? Humillados, o sea, inclínense delante del Señor, pero mira lo que dice Pedro, humillados bajo la poderosa mano de Dios, porque de verdad hay una poderosa mano de Dios sobre los que le aman. ¿Y qué está haciendo esa poderosa mano de Dios? Formando el carácter de Cristo en nosotros. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es eso? Dios está involucrado en nuestras vidas. Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Dios va a llevar a cabo su obra en nosotros. Pero su obra es como la obra de un alfarero. Y vamos a leerlo así. Jeremías 18 desde el verso 2. Dice, levántate, le dice al profeta, y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Sí? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Eso qué es? Esa es la historia del hombre. El hombre se partió en Adán, hermano, se perdió en Adán. Pero Dios tenía algo mejor, una mejor forma. ¿Cuál es la mejor forma? Cristo. El nuevo hombre, según la justicia de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel?
Mira esta pregunta que le dice el Señor a Jeremías. Jeremías, ¿será que me va a quedar grande llevar a cabo mi propósito con la casa de Israel? Si el alfarero, un hombre, puede hacer algo nuevo con el barro, ¿será que yo no puedo hacer mi obra con ustedes, Jeremías? Porque acuérdese que Jeremías va a vivir unas cosas terribles y va a escribir hasta lamentaciones. Pero el Señor le dice, ¿acaso, Jeremías, será que me va a quedar grande llevar a cabo mi propósito en ti? Mire, nosotros a veces nos vemos tan crudos, tan contrarios, tan difíciles, pero debemos saber que si yo amo al Señor, si yo me entrego al Señor, si mi corazón es para el Señor, yo tengo que tener la certeza de que Dios va a poner sus manos sobre mí y va a hacer lo que se propuso en su corazón en mí, cueste lo que me cueste. ¿Por qué? Porque Él me ama y tiene un fin para los que le aman, llevarlos a ser como Cristo. Y si el alfarero amaba y valoraba ese barro a tal punto que no dejó que se perdiera, ¿cuánto más Dios no nos ama y no nos valora si es que esas manos que nos tienen hoy derramaron sangre por nosotros? Si es que su Hijo pagó un alto precio con nosotros, ¿cómo no va a llevar a cabo lo que Él se ha propuesto? Yo saber que yo estoy, mira cómo lo dice ahí en el verso siguiente, en lo que sigue diciendo. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué frase tan preciosa, ¿no? Mira, Jeremías, así como el barro está en las manos del alfarero, así mi pueblo está en mis manos. Y un día el Señor dijo, ¿no? ¿Quién los podrá apartar, quitar de la mano de mi Dios? Por eso Pablo decía en otro lugar, el que comenzó la buena obra en vosotros, tengan la seguridad, Él la va a terminar. ¿Por qué? Porque es Dios y Él lo puede hacer. Y muchas veces nosotros no vamos a entender porque Dios está haciendo, pero tenemos la certeza de que estamos en sus manos. Tenemos la certeza de que lo que Él dijo lo va a cumplir, por amor a Él mismo y por amor a nosotros. Mira lo que dice Malaquías 3. Este ya es un poco más comparado con lo que venimos hablando. Dice, Malaquías 3 es una profecía hablando de Juan el Bautista, hablando del Mesías que venía detrás de Juan el Bautista, que es el mismo ángel de Jehová, Cristo antes de la encarnación. Y va a hablar un poco de la obra que Cristo iba a hacer y cómo Él iba a ser conocido. Mira lo que dice Malaquías. Malaquías 3, verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y así como lo dijo, así vino. Y nosotros conocemos al Señor como el Verbo encarnado, como el Cordero de Dios, como el Rey de Reyes, pero aquí el profeta nos va a mostrar otra característica del trabajo de Cristo, que es de lo que estamos hablando. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es, ¿cómo es Él? Como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y mira esta frase. Y se selentará para afinar y limpiar la plata. ¿Pero de qué está hablando el Señor? Malaquías 3, verso 3. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Pero de qué está hablando el Señor? Porque limpiará a los hijos de Leví. Mira esta frase tan interesante. La plata, como otros metales, a veces se mezcla con otros metales más baratos. Entonces, muchas veces el orfebre o el platero necesitaba trabajar la plata. Entonces, cuenta la historia de unas hermanas que se pusieron a estudiar este libro de Zacarías. Entonces, llegaron a este pasaje y una de las hermanas de Malaquías. Entonces, cuando comenzaron a leer este pasaje, dice que una de las hermanas quedó como con la intriga de que cómo se limpiaba la plata. Entonces fue donde un platero en esa semana y vio cómo le preguntó al platero que cómo él hacía para limpiar la plata. Entonces prenden el fuego a una temperatura tremenda y el platero se sienta al lado del fuego y coge la plata y la pone. Mira lo curioso, la plata está en las manos del platero. Él no la puede dejar, él tiene que estar ahí pendiente, por eso el verso dice ahí, y se sentará. O sea, el Señor se sienta y va a trabajar con la plata. ¿Quién es la plata? Sus sacerdotes, los hijos de Leví. Porque aunque nosotros somos creyentes y somos preciosos en Cristo, todavía nosotros tenemos mezclas de otras cosas que son impuras, ¿sí? Entonces el Señor necesita limpiar nuestro material y purificarnos de todas aquellas cosas que el Señor no le gusta de nosotros. Entonces el Señor prepara el día malo o el fuego. Pero Él se sienta, coge la plata, no la puede soltar, tiene que estar pendiente. ¿Por qué? Porque si Él deja la plata más tiempo de lo necesario, se daña la plata. ¿Sí? Entonces Él tiene que estar pendiente. ¿Qué es eso? El Señor no nos va a probar ni nos va a tentar más de lo que podemos soportar. El Señor sabe cuánto podemos soportar. El Señor sabe qué pruebas podemos vivir. El Señor que sabe qué situaciones nos va a poner. Hay hermanos que los ponen en situaciones terribles, como en estos días hablaba con una hermana y me contaba una experiencia que está teniendo terrible, y lo que yo le decía era: hermana, el Señor sabe quién les pone, porque seguramente si yo estuviera en tu situación, ¿hace cuánto hubiera abandonado? Si tú la estás viviendo y veo que hay gozo, paz, aún en ti en medio de la prueba, es porque el Señor sabía que la podía soportar. Él no te va a llevar más hasta donde tú no puedes. Él sabe cuánto peso pone sobre nuestra espalda. Él sabe cuánto podemos resistir. Él sabe hasta dónde podemos llegar. No nos va a llevar más de lo que podemos, ni nos va a llevar menos, ¿sí? Solo que debemos aprender a confiar en Él y a esperar en Él. Como la película de Dora Lu, Yu, China llora. Y esa mujer iba a ser encarcelada, embarazada, iba a pasar años de trabajos forzados con su hijo, su esposo lo habían llevado a otro país, sufriendo terriblemente por el Señor, y ni siquiera conocía bien al Señor. Y un pastor antes de ir a la cárcel le dijo: el Señor me manda decirte esto, un día antes que la arrestaran, vive un día a la vez. ¿Sí? Porque a veces nosotros nos preocupamos más de las circunstancias que vienen, pero si nosotros diariamente buscamos, nos aferramos al Señor, amamos su voluntad, oramos, nos acudimos a Él, diariamente Él nos va a dar la capacidad para sobrellevar nuestras pruebas. Diariamente Él nos va a dar la fuerza, la gracia, la salida, la capacidad para que las pruebas no nos quemen, ¿sí? Porque Él está ahí, Él nos sostiene, solo debemos aprender a permanecer a Él, en Él, acudir a Él. Él es poderoso, como dice Judas, para guardarnos sin caída, vivir una vida santa, una vida que le agrada, una vida que le honra, tomados de la mano, ¿sí? El pecado, las torpeza, la debilidad, no son el camino para nosotros. Nosotros somos llamados a ser vencedores. Nosotros somos llamados a ser transformados de gloria en gloria. Cada situación puede producir más gloria en nosotros. Cada situación puede producir que lo conozcamos más. Cada situación puede producir que maduremos más. Cada situación puede hacer de nosotros hombres que lo expresemos más puramente. Si nos aferramos a Él, si le amamos verdaderamente, esas situaciones van a hacernos preciosos, útiles. Entonces ella le preguntaba al orfebre: bueno, ¿tú te puedes parar? Y él decía: no, yo tengo que estar pendiente de la plata. Entonces ella le dijo: ¿y cuándo la plata, cuándo tú sabes que la plata está lista? Y él le dijo: es muy fácil. Cuando tú miras la plata y ves reflejado tu rostro. ¿Cuándo tú sabes que el creyente está listo? Cuando tú lo ves y está mostrando a Cristo. Pues ese es el fin del asunto, que seamos como Cristo. ¿Cuándo Cristo nos va a sacar del fuego? Cuando ve que esa prueba ya ha cumplido su propósito. Y la impureza de mi alma, la impureza de lo que no le agrada a Él, ha sido quitado. ¿Sí? Él se sienta y Él es como oro, como fuego. ¿Por qué?
Porque él va a purificar a sus hijos. ¿Cuáles son sus hijos? Los hijos de Leví, los sacerdotes. Ahora somos nosotros, ¿no? Porque ahora estamos bajo un mejor sacerdocio. Y mira lo que dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Hasta cuándo? Hasta que él vea en la plata su imagen. Qué cosa preciosa, ¿no? Porque, y esto sí lo va a hacer el Señor, porque limpiará a los hijos de Leví. Mire, si usted es un creyente que ama, usted tenga la que realmente usted ama al Señor, usted tenga la certeza de que el Señor lo va a limpiar, de que el Señor lo va a pasar por el fuego, de que el Señor va a tratar con usted. Me acuerdo muchas veces que, y hace poco lo leía de un hermano, y el hermano decía, nosotros muchas veces pensamos que consagración al Señor es servicio al Señor. Señor, yo me consagro a ti para que tú me uses, para que tú hagas conmigo y me envíes y pueda predicar tu palabra. Pero muchas veces cuando nos consagramos, el Señor, para que nosotros podamos predicar y hacer muchas cosas, Él necesita quitar muchas impurezas. Nosotros hemos pasado, miren hermanos, no solo meses, hasta años, pasando pruebas terribles, porque muchas veces aún el deseo de servirle al Señor era algo impuro, algo egocéntrico, algo que atraía más nuestra gloria que la gloria del Señor, algo que tenía intenciones impuras, y el Señor va a tratar con eso, porque hay cosas de nosotros que al Señor no le agrada y Él nos va a pasar. Pero ¿es por qué? Porque eso nos ayuda bien, eso hace que la plata, que el platero se pueda ver reflejado en la plata. Qué precioso es que el Señor diga, y eso habla de identificarse con una vida, cuando el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. ¿Saben qué está diciendo? ¿Saben qué? Yo me identifico con la vida de Abraham, yo me identifico con Isaac y yo me identifico con Jacob. Qué cosa preciosa, ¿no? O sea, Él se ve ahí en esas vidas. Él se ve en esas experiencias, Él se ve reflejado en esos corazones, Él se ve en las circunstancias de ellos. Eso es precioso. ¿Sí? Dios en ellos. Claro, porque ellos están en Dios y han permanecido y han caminado con Dios, pero ahora Dios se ve en ellos. Eso es precioso. Personas que realmente cuando tú las ves, tú dices, es que hay gente que le dice, no he escuchado personas que dicen, oiga, pero la verdad es que usted es un cristiano, pero un cristiano verdadero. Hasta los del mundo saben cuándo hay un cristiano verdadero. ¿Se ha escuchado? Ay, yo he conocido a muchos cristianos, pero usted es un cristiano verdadero, usted es un cristiano diferente. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo se ve, hermano. Se ve. Hasta los del mundo lo ve. Porque eso es lo mismo como cuando usted ve un anillo de oro. Y hasta el que no sabe mucho oro, oiga, dice, uy, ese anillo tan bonito. O sea, porque es algo que expresa gloria. Así hay ciertos creyentes que realmente expresan la gloria del Señor. Dice, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Porque después que nosotros hemos sido tratados, purificados por el Señor, ahora sí podemos acercarnos a servirle. Nos consagramos al Señor y muchas veces va a pasar mucho tiempo en el que el Señor no nos va a usar porque Él está trabajando en nosotros. Después, con el tiempo, en la medida que Él trabaja con nosotros, en esa misma medida nos dice, ahora sí te permito que te acerques y hagas algo para mí. Porque ahora sí va a ser agradable a mí. Sí, porque al Señor le importa tanto lo que hacemos como lo que somos. Pero va primero lo que somos. ¿Sí? Va primero lo que somos. Hasta que el Señor no ha hecho una obra en nosotros verdadera, no nos deja tocar las cosas suyas que son santas. Y nos pone a veces un querubín con una espada en el camino, para que no estiremos las manos. ¿Por qué? Porque el Señor no ha trabajado todavía con nosotros en ciertas áreas. Miren, hermanos, en la medida que el Señor trata con nosotros, que obra en nosotros, que se forma en nosotros, en esa misma medida el Señor nos va a usar. El Señor habla de la purificación del oro también ahí, ¿no? El oro lo purificaban. Había otra forma también de purificar el oro. Lo ponían en una paila y lo ponían en fuego a arder. Lo que era oro puro bajaba lo que era impuro subía y se disipaba. ¿Eso qué es, hermano? Las cosas que son verdaderas, que son de peso, ¿sí? Son las que dan peso, gloria, ¿sí? Son las que caen. Pero a veces en las pruebas, en nuestras circunstancias, lo que sale a la luz son ¿qué? Nuestras impurezas. Pero mira lo precioso, hermano. Cuando tú pasas una prueba y se manifiesta algo que no le agrada al Señor y tú lo ves, ¿qué está haciendo el Señor? Sacando la luz. Pero eso no es solo para humillarte, eso es para purificarte. Como hablábamos hace 8 días de Pedro, ¿por qué el Señor permitió que Pedro cayera tan bajo? Para purificarlo y mostrarle lo que había en su corazón, ¿cierto? Vamos a leer Daniel capítulo 11, verso 33. Daniel capítulo 11. Dios va a purificar a sus hijos. Dios va a sacar nuestras impurezas. Y ese proceso es desagradable, pero es necesario en medio de las circunstancias. ¿A quién le gusta? Yo digo que la experiencia de Pedro es terrible. Pero el Señor la hizo con un bien para Pedro. Librarlo de él mismo, de su orgullo, de su yo. Mira lo que dice Daniel 11:33. Claro que esto es para los que aman a Dios, ¿sí? Porque el necio, dice un salmo, así lo golpeen 30 veces, no entiende. ¿Sí? La persona necia de corazón a veces le puede pasar y le puede pasar y no entiende. Daniel 11, verso 33, dice: y los sabios del pueblo, los que hemos estudiado Daniel, sabemos que aquí está en medio de la gran tribulación. Y en medio de la gran tribulación que el anticristo se va a levantar contra el pueblo de Dios, van a haber hombres sabios, ¿sí? Van a haber hombres que son entendidos, que conocen al Señor. Instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. O sea, Dios permite que las circunstancias sean difíciles, días malos, días terribles, días de persecución sobre sus siervos. Y en su caída, y muchos van a caer, serán ayudados. Algunos van a ser ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán con ellos, se juntarán a ellos con lisonjas. O sea, van a ser personas que les van a dar cosas para traicionar al pueblo de Dios. Los van a mover las lisonjas. Pero mira lo que dice: también algunos de los sabios caerán. O sea, caerán en el sentido de van a ir a la cárcel, van a ser muertos, van a pasar persecución. Pero ¿cuál es el propósito de que muchos de ellos caigan? Caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Eso lo hace el Señor, lo permite el Señor. Mira lo que dice: hasta el tiempo determinado. El platero sabe hasta dónde pasa la plata por el fuego. Porque aún para esto hay plazo. Mira esa frase, hermano. En medio de la gran tribulación, donde dice 3 tiempos y medio tiempo y la mitad de tiempo, o sea, 3 años y medio, no sé cuántos días, aún hay tiempo en esos días para tratar el corazón de sus hijos. ¿Por qué? Porque el fin y el destino de ellos, ¿cuál es? Ser como Cristo. Y el Señor va a usar aún al anticristo para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y para eso hay tiempo. Y eso debemos saber, que no solo en ese tiempo va a haber tiempo para eso, sino que en nuestra vida hay tiempos para pasar esos tiempos. ¿Sí? Proverbios dice, Eclesiastés dice, si quiere leerlo en el 3, verso 1, Eclesiastés 3, verso 1, todo tiene su tiempo. Hasta para ser depurados, hermano. Hasta para pasar por ciertas circunstancias hay tiempo. Mira cómo lo dice. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué está sucediendo debajo del cielo, hermanos? A ver, si usted se ha entendido en los tiempos. ¿Cuál es la obra que está haciendo Dios debajo del cielo? Hay una obra. Realmente esa es la obra que hace que Dios no destruya la tierra, la edificación de la iglesia. ¿Y cuál es la edificación de la iglesia? Pues nosotros, piedras vivas, pero esas piedras tienen que ser preciosas. ¿Sí? Por eso Dios permite el otro caos, porque Él está haciendo algo con sus hijos. Ese es el trabajo debajo de la tierra. Pero debajo de la tierra hay tiempo para varias cosas. En esa edificación hay tiempo para varias cosas que nosotros debemos saber. Tiempo de nacer, cuando tú te conviertes. Pero también tiempo en el que debes llevar la cruz, tiempo de morir. ¿Sí? No solo, ahora soy creyente, qué bueno, gracias al Señor que te salvó y te hizo renacer para una esperanza viva. También debes saber que tal vez en algún momento, muy pronto, el Señor va a traer su cruz para que mueras cada día. Vives para morir, y eso tiene su tiempo. Tiempo de plantar, o sea, tiempo de que el Señor siembra y comienza, pero también tiempo de arrancar lo plantado. También el Señor, así como va a sembrar cosas en ti, va a quitar cosas que no te convienen. Así llores, si no te conviene en el Señor, y amas a Dios, por amor a tu vida y por amor al propósito del Señor en tu vida, Él va a arrancar cosas que no te convienen. Pero va a sembrar otras. Y hay tiempo para eso también, ¿no? Y también tiempo para arrancar. Solo que a veces no nos gusta esas... Mira esta, tiempo de matar. O sea, el Señor va, hay cosas que el Señor dice, esto no me gusta de ti, y lo acabo porque lo acabo. Yo pienso que cuando el Señor miraba el orgullo de Pedro y decía, Pedro, es que tantico que se lo voy a acabar. El Señor va a acabar ciertas cosas que no gusta de nosotros, hermano, por amor a su propósito y por amor a nosotros mismos. ¿Sí? Tiempo de matar, imagínate esa palabra. Pero mira, cuando el Señor también... Y tiempo de curar. O sea, voy a quitar cosas de ti, Pedro, pero voy a orar para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, o sea, te voy a levantar de eso. Tiempo de destruir. Oye, yo me acuerdo cuando yo me consagré al Señor, quería hacer tantas cosas. Parece puros como 3 años en el que el Señor lo único que hizo fue derribar y derribarme los planes. Mis deseos, mis anhelos, la manera que yo quería servirle, mis planes, todo los destruyó. Y era un tiempo. Pero mire, también llega el tiempo de edificar. Tiempo de llorar. Qué bueno también, lo pone primero que reír. Tiempo de llorar, también hay tiempo de llorar, ¿sí? Pero también hay tiempo de reír. Tiempo de endechar, de tristeza, lamentación. Pero también hay tiempo de bailar. ¿Sí? Días buenos, días malos, días alegres, días tristes. Tiempo de esparcir piedras, Señor, en vez de reunir hermanos, los pocos que van se esparcen. A veces quisiéramos ver a la iglesia llena de hermanos y a los pocos que están se están yendo desanimados. ¿Mm? Yo he visto, hermano, a veces, y esa es una de las experiencias que da cuando uno se siente a la iglesia, a veces me acuerdo de momentos de la iglesia tan preciosos, de alegría, pero a veces también hemos vivido tiempos tan terribles. Y tiempo de juntar piedras. ¿Mm? Tiempo de abrazar. Consuelo. Y tiempo de abstenerse de abrazar. Disciplina. Y tú vas a tener experiencia en la que tú vas a sentir como el Señor te acobija y te hace tan cercano a Él. Pero también vas a sentir experiencias donde el Señor te corrige. ¿Sí? Todo eso que está haciendo, hermano, formando el carácter. Es como cuando tú coges un vas a darle forma a algo y hay momentos que pues para coger el este lo cortas. Y así bruscamente, pero después de cortarlo lo lijas. Eso es como más suave, como más. Todo sirve en pro de qué? De que se está haciendo un trabajo con esa pieza. Tiempo de buscar. Qué cosas, ¿no? Hay tiempos donde debemos ser diligentes. Y tiempo de perder. ¿Sí? Donde lo que queremos hacer no lo podemos hacer. Donde no ganamos nada, sino lo único que estamos haciendo es perdiendo. tiempo de guardar. Hay cosas que hay que atesorar, pero hay cosas que hay de desechar. Tiempo de desechar. Tiempo de romper. Pero también tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Por qué estamos leyendo esos pasajes? Porque Daniel dice, para esto aún hay tiempo. Para trabajar en los que son santos. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y ahí en el 11 mira lo que dice. 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Usted no es... ¿Cómo podemos describirlo? Digamos, un pintor va a hacer una obra de arte. Y él comienza. Y digamos que él comienza a fotografiar todo el proceso. Cuando compuso el cuadro, cuando comenzó a pintar. Y todo el proceso. Y cuando llega al final, pues está el cuadro al final. Pero cuando usted hace algo así, lo que sea, y usted mira todo el proceso, usted como que ve y le haya importancia a cada momento que pasó, ¿cierto? Todo tenía un objetivo, pero cuando usted mira el proceso, usted dice, oye, todo fue así poco a poco, poco a poco. Nosotros debemos aprender que el Señor es así con nosotros, ¿no? Poco a poco. Algún día vamos a ver el cuadro ya pintado lindo, que se ve Cristo en nosotros. Pero a veces vemos hasta ahora el cuadro, unos manchoncitos, un proceso. Pero mire lo que dice el Señor, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, ¿de quiénes está hablando, hermano? De los hombres. O sea, definitivamente la obra del Señor es con los hombres. Pero mire, aunque el Señor puso eternidad en el corazón de los hombres, mire lo que dice él. Sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios, que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mira esta frase. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y dice Salomón, sin que el hombre alcance a comprender la obra de Dios. Mira lo que está diciendo Salomón. O sea, todo Dios lo hace precioso y a veces nosotros ni siquiera alcanzamos a contemplar lo que Dios está haciendo con nosotros. No nos damos cuenta, somos como animales, no entendemos que lo que Dios está haciendo con nosotros tiene un objetivo preciosísimo. Y nosotros a veces, aunque tenemos eternidad en nuestro corazón no comprende que Dios nos está llevando a la gloria y que está formando a su Hijo Jesucristo. Nuestra mente no capta más allá, nuestros ojos no ven más allá de lo que el Señor está haciendo. Qué cosas, ¿no? Si nosotros supiéramos lo que el Señor está haciendo con nosotros, cuán diferente sería nuestra vida y nuestra reacción hasta las circunstancias, ¿no? Decía el salmista. Él sí entendió, el salmista sí entendió, decía, porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste cómo se afina la plata. Job también entendió, decía, Él me pasará por el fuego. Y me sacará. O sea, ellos sí entendieron, ¿no? Porque Salomón dice, Dios puso eternidad en nuestro corazón, pero nosotros no comprendemos cuál es el fin de las cosas. Pero nosotros debemos entender que el fin de las cosas es que seamos como Cristo. Dice Pablo, antes llevábamos la imagen del terrenal, pero ahora deberíamos llevar la imagen del celestial. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a terminar con dos pasajes. Segunda a los Corintios 3, verso 18. Segunda a los Corintios 3, verso 18. Pablo nos va hablando un poco de las circunstancias, pero que nos deben llevar a una cosa. 3, verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos, ojalá seamos nosotros todos los que amamos al Señor, mirando no solo las circunstancias, hermano, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. O sea, si nosotros aprendemos a ver en todo al Señor, mira lo que dice Pablo, somos transformados, como lo decíamos ahorita, de gloria en gloria. O sea, cada prueba, cada fuego, cada circunstancia, cada cosa que el Señor nos permite para nuestro bien, tiene como fin transformarnos. ¿En quién? En la misma imagen, o sea, en la que estamos mirando. ¿Cuál es la que estamos mirando? Al Señor mismo. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. Es una obra interna que el Señor está formando en nosotros. Y terminamos ahí en Colosenses 1:24. Pablo había conocido el camino del Señor de una manera preciosa. Pablo había entendido como lo que es, lo que no ven casi los hombres, desde el principio hasta el fin en la obra de Dios. Y no dice Pablo, no solo habla de que ese es nuestro destino, como lo dice en Romanos 29:8-29, sino Pablo habla de esto como un misterio que él llegó a comprender por el Evangelio. Mira lo que dice Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Eso es lo que le decía el Señor a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y Pablo sabía que apacentar las ovejas le causaba ciertas aflicciones. ¿Dónde? En su carne. Pero Pablo se gozaba porque esas aflicciones lo llevaban a ser semejante a Cristo. Y dice Pablo, de la cual, de la iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mira estas frases. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y para eso Pablo, Salomón dice que el Señor puso eternidad en nuestro corazón, para que podamos comprender lo que está haciendo Dios. Pero lo que está haciendo Dios era un misterio. Pero ahora se nos manifiesta a nosotros que somos sus santos. ¿Y cuál es ese misterio? Mira lo que dice Pablo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, no solo para los judíos, sino aún, mira lo que dice, entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio de Dios? Que Dios quería mostrar y formar a Cristo, ¿dónde? En nosotros. Y esa es la esperanza de nuestra gloria. Nuestra gloria es que algún día, cuando Cristo vuelva, seremos tal como Él es. Dice Juan. La esperanza de nosotros es que Dios está trabajando en nosotros para que Cristo sea formado en nosotros, y nuestra gloria va a ser que cada vez, a través de las circunstancias, nos parecemos más y más y más a Cristo. Esa es nuestra esperanza de gloria, ese es nuestro anhelo, y sabemos que la mano de Dios va a usar todas las cosas para que sea llevado a cabo su propósito. ¿Cuál es su propósito? Que seamos muchos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro destino. Para eso Dios nos salvó, para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Y esa es nuestra esperanza de gloria. De gloria en gloria somos transformados a su imagen. Entonces, hoy vamos a leer hasta ahí. No quise avanzar más porque sé que el tema se nos iba a ir muy largo. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cuál es el bien de ellos? Ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Que Dios sea visto en nosotros. Que seamos como esa imagen, esa moneda. Que cuando veían esa moneda, ¿veían la cara de quién? De César. Que nosotros seamos pequeñas piedras, obras de arte de Dios. Que cuando las personas y Dios mismo nos vea, pueda ver a su Hijo Jesucristo formado en nosotros. El Señor nos ayude, porque ciertamente a los que aman a Dios, Dios los va a llevar a eso. Así sea necesario que ellos pasen por ciertas cosas, como los sabios en Daniel 11, ¿no? Y si es necesario, algunos caerán y serán depurados por cárcel, por prueba, pero sabemos que lo que el Señor se ha propuesto hacer con los que le aman va a ser llevado acá. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este capítulo 8 tiene muchos versículos, casi 40 versículos, un poquito más. Entonces ya vamos como tres enseñanzas, pero vale la pena ir verso por verso y escudriñar. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos reunir, por permitirnos estar juntos, por permitirnos estar a la luz de tu palabra, Señor. Primeramente, Señor, queremos que tú hagas de nosotros aquellos que realmente te aman, Señor. Aquellos que realmente viven para ti, aquellos que realmente te anhelan, aquellos que realmente suspiran y desean profundamente ser para ti, que tú seas el todo para ellos, Señor. Quita todo lo que en nuestra vida impide un amor verdadero y sincero por ti en nosotros, Señor. Quita todo aquello, Señor, que nuestro corazón lucha o idolatra o pone en el lugar tuyo, Señor. Guárdanos de los ídolos, guárdanos de amar otras cosas, Señor. Ayúdanos a amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. También te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros y trabajes en nosotros en aquellas áreas que todavía no se conforman a ti, en aquellas áreas que todavía no te gustan de nosotros, Señor. Que trabajes en nuestra vida para que tu Hijo sea cada vez más claro, más puro en nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Guíanos, dirígenos, obra en nuestras circunstancias, Señor, y ayúdanos a entenderlas para que podamos someternos a ti en medio de lo que nos permites pasar. Sabemos que estamos en tus manos y que lo que tú te has propuesto hacer lo vas a llevar a cabo, Señor. Enséñanos a soportar, a vivir lo que tú tienes para nosotros con un corazón verdadero, con un corazón humilde, manso. Guárdanos del orgullo, de la rebelión, de la obstinación, de la necedad, Señor. Y ayúdanos a soportar los tiempos que tú tienes para nosotros y que te has propuesto para trabajar en nosotros, Señor. Aún las pruebas en su debido tiempo son buenas y deben ser agradables, Señor. Ayúdanos a sobrellevar lo que tú nos permites vivir, en lo cual tú estás formando tu carácter, Señor. Guárdanos de alejarnos, de escandalizarnos, Señor, de endurecernos en nuestro corazón en medio de las circunstancias. Permite que tengamos un corazón de carne sensible a ti en todo tiempo, donde podamos aprender de ti en todas las circunstancias, Padre. A ti nos encomendamos, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias por permitirnos estar reunidos un día más. Bendice tu palabra y haz que corra. Y haz que ella sea de luz y de vida y de alimento para tus hijos, Señor. Donde tú la quieras llevar, Señor. Ponemos el pan en las aguas para que tú lo lleves, Señor. Aquellos que tienen hambre y necesidad de ti, de conocerte y de aprender de ti, Señor. Encomendamos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Y adorar a ti, poder.